muchas cosas. Toman una piedra que parece insignificante completamente y empiezan a trabajar esa piedra, y empiezan a trabajar esa piedra, y empiezan a darle forma a esa piedra. Y me fascina ese proceso. Es una forma de arte, pero yo creo que es algo que tiene tantas lecciones para nosotros. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta piedra, decimos, wow, esa piedra, ¿qué cosa es? Esa piedra no tiene nada, eso es una piedra. Tremendo ceboruco de piedra. Para ti, para mí quizás, pero para ese hombre que está ahí, él ve algo en esa piedra. Él ve algo en esa piedra, y en un proceso de mucho tiempo, mucha paciencia, y con un martillo y un cincel, él toma esa piedra y la empieza a trabajar, y la empieza a cortar, y le empieza a dar forma. ¿Qué es lo que está haciendo ese hombre en ese proceso? Está removiendo de la piedra todo lo que estorba que se vea lo que él ve en esa piedra. Todo lo que él le quita con el martillo y el cincel a esa piedra es porque eso no es parte de lo que él ve. Y nosotros, como no sabemos lo que él ve, simplemente vemos una piedra. Después vemos que la piedra ya va cogiendo forma según él la va trabajando poco a poco. Y al cabo del tiempo se descubre lo que había en esa piedra, lo que el artista vio en la piedra. Él vio en esa piedra una mujer. Y el nivel de detalle de esa mujer no es una mujer cualquiera, es la mamá. Hizo una escultura de la mamá de esa piedra. Entonces, cuando tú ves esto y empiezas a pensar en nuestra vida espiritual, hay muchas lecciones para nosotros. Cuando el mundo nos ve a nosotros, a veces cuando nuestros vecinos nos ven, a veces cuando nuestros seres queridos nos ven, no ven lo mismo que Dios ve cuando Dios nos ve. Ellos ven en nosotros, los seres humanos no ven lo que Dios ve. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? Dios ve la imagen de Cristo en nosotros. La palabra de Dios dice que tú y yo somos hechos a la imagen de Dios. Somos portadores de esa imagen. Somos la imagen de Cristo. Cristo es la forma visible de Dios. Y nosotros somos hechos a la imagen de Cristo, a la imagen visible de Dios. El problema es que se acumula en nuestra vida por causa del pecado, por causa de los problemas, por causa de tanto sufrimiento y situaciones en nuestra vida, se va acumulando, como si pudiéramos usar esta analogía, se va acumulando sobre nosotros capas y capas y capas de piedra que distorsionan esa imagen. Entonces, el trabajo de Dios en nosotros es, con el martillo y el cincel, trabajarnos, pasarnos por un proceso donde Él va removiendo de nuestra vida las cosas que no representan la imagen de Cristo. La idea es que cuando Dios termine con nosotros, como vimos en esa escultura, cuando Dios termine con nosotros, seremos la perfecta imagen de Dios que Él nos creó para ser. Es un proceso. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué tomará para que los demás vean a Cristo en nosotros? ¿Qué tomará para que los demás vean a Cristo en ti? Algunos de nosotros, en vez de un martillo y un cincel, lo que necesita Dios es una bulldoza, un tractor, dinamita. Y otros, que llevamos ya años en el proceso, nos estamos pareciendo un poquito más a Cristo, pero no hemos llegado todavía. Pablo es muy claro cuando nos dice que mientras que andemos con este cuerpo pecaminoso, no llegaremos nunca a ser la perfecta imagen de Cristo. Estamos en el proceso, Dios está trabajando en nosotros para cada vez más conformarnos a la imagen de Cristo, pero todavía no hemos llegado. Entonces, tenemos potencial. Tú y yo tenemos potencial. El problema más grande del potencial es que el potencial a veces se logra y otras veces no. La palabra potencial encierra la idea de que algo puede llegar a ser, pero no necesariamente va a llegar a ser. Y lo que impide que nosotros lleguemos a esa imagen de Cristo en nosotros es la batalla que nosotros le damos a Dios para que no trabaje en nosotros. Resistimos el proceso. Resistimos, peleamos contra Dios. Y Dios nos da con un martillazo y arranca un pedazo de nuestra vida que no nos gusta. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos, lo recogemos y lo volvemos a pegar ahí. Porque no queremos soltar eso en nuestra vida. ¿Y qué va a tomar? Otro martillazo de Dios y va a volverte a tocar esa área en tu vida. Hasta que al fin tú digas, ok, ya, está bien. Acepto que eso no es parte de mi vida. Es un proceso. Nosotros lo peleamos y lo luchamos por ignorancia. Si entendemos realmente lo que Dios está haciendo, no debemos de resistir lo que Dios hace en nuestra vida. No lo debemos de resistir. Tenemos el potencial. Dice Pablo, le dice a los corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínese usted. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en mi mente, yo no pienso que esa es la mente de Cristo. Wow, a veces hay unos pensamientos ahí que son muy lejos de ser la mente de Cristo. Muy lejos. A veces yo me arrodillo delante del Señor y le digo, Señor, lava mi mente, limpia mi mente, arranca todas esas pudredumbres de mi mente, Señor. No quiero ver, no quiero pensar esas ideas, no quiero. La mente de nosotros es una batalla terrible, todos nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. El problema es que hace falta, mire, que Dios trabaje en nosotros para sacarlo. Es difícil verlo. Si somos honestos con nosotros mismos y nos miramos en el espejo, ¿se acuerdan cuál es el espejo? Hablamos hace dos semanas del espejo. El espejo es la palabra de Dios. ¿Sabe que la Biblia también es llamada el martillo de Dios? La Biblia es el martillo. La Biblia es el espejo. Cuando te miras en la palabra de Dios, si eres honesto con ti mismo, te das cuenta de lo que te falta, lo que nos falta, que Dios tiene que trabajar en nosotros. Es difícil verlo. No hemos sido terminados. Necesitamos ser transformados. Hay potencial, pero no está desarrollado. Pero lo que nos debe dar nosotros esperanza es que Dios ha prometido trabajar con nosotros. Dios ha prometido que Él no va a cesar de trabajar en nuestra vida hasta que no logre el propósito de Él con nosotros. No va a parar. Mire cómo lo dice Pablo a los Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a esa cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es un proceso de ser transformado de gloria en gloria. Cada vez nos vamos pareciendo más y nos vamos pareciendo más, aunque no lo parezca. Y a veces damos marcha atrás y viramos atrás y dañamos lo que Dios está haciendo. Y Dios vuelve con paciencia a seguir trabajando con nosotros. Porque a todas estas, Dios no viola nunca nuestra libertad. Dios no viola nunca nuestra libertad. Dios trabaja con nosotros, pero el deseo de cambiar tiene que estar en nosotros. Dios trabaja con nosotros, pero el deseo de ser diferentes, de que Dios haga lo que Él tiene que hacer, ese deseo tiene que estar en nosotros. Cuando nosotros no es lo que dice nuestra boca, cuando en nuestro corazón hay esa actitud, Dios mío, haz conmigo lo que tú necesites, lo que tú quieras, pero yo quiero ser conformado a la imagen de Cristo. Arréglame como tengas que hacerlo, aunque me duela, dale con todo, arréglame, yo quiero ser conformado. Cuando ese es el deseo de tu corazón, Dios lo hace. Cuando nos resistimos, no, eso no quiero que me quites eso de mi vida. Dios te dice, ok, regreso ahorita. Déjame saber cuando tú ya te canses de eso y te des cuenta que eso lo único que te trae es dolor de cabeza. Me llama y tranquilo, yo vengo y sigo trabajando. Y nosotros somos los que peleamos eso. Cuando venimos a Cristo, Cuando venimos a Cristo, ¿qué ve Dios en nosotros? ¿Qué ve Dios? Cuando venimos nosotros, cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando primero nos convertimos, éramos un desastre. No, no sé qué pasa aquí. Could you click for me, please? ¿Cómo éramos nosotros? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esa. Esa lista no está completa. Esa es la acumulación de basura, de material, de piedra innecesaria, de cosas innecesarias en nuestras vidas que distorsionan la imagen de Cristo. Somos un desastre. El hombre sin Cristo es un desastre. Es un desastre. Algunos más desastrosos que otros. Eso obviamente. Pero somos un desastre. Entonces, ¿qué trabajo tiene que hacer Dios en nosotros para arrancar todo eso que está ahí de nuestras vidas? ¡Wow! ¿Qué trabajo tiene que hacer Dios en nuestras vidas? Quizás en esa lista usted no encuentra ni tres cosas que son parte de su vida y su batalla y su lucha, aun cuando no conocía al Señor. Gloria a Dios. Pero una cosa que hay en tu vida que sea un fruto de la carne distorsiona la imagen de Cristo en ti. Y Dios tiene que remover eso de nuestra vida. Y nosotros tenemos que desear removerlo. Ahora, el escultor está persuadido. Pablo está persuadido. Mira lo que dice Pablo en Filipenses. De que esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué lindo. Dios te dice, mira, no te vas a quedar como estás. No te vas a quedar como estás. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. I need 2 AAA batteries, Danny, for the remote control. 2 AAA batteries, please. And whoever's at the PowerPoint, click. Click. Can you help us out, Carlos? La promesa de Dios es esta. El que comenzó en nosotros la buena obra será fiel para terminarla. Ahora, vamos a llevar esto a un nivel un poco más práctico. Click again, please. Necesitamos permitirle a Dios que remueva de nuestra vida aquello que hace dos cosas específicas. Click. Primero, go ahead. Aquello que no se conforma a la imagen de Cristo, como ya lo hemos dicho. Again. ¿Y qué es lo que Dios tiene que remover? Click. Primero las obras de la carne. Por ahí comienza Dios en nuestra vida. Óyeme, ahí hay trabajo que hacer. Necesito un voluntario. Ven acá, vamos. Cuando salgas de aquí hoy te vas a lucir más a Cristo. Yo voy a ayudar a Dios en el proceso un poquito. No. Mire, esto es solo para que tengamos una visual de lo que Dios hace. El señor tal se convierte a Cristo, fulano de tal. Y viene del mundo. ¿Cómo viene del mundo? Con los hábitos del mundo, con la manera de pensar del mundo. Viene con las malas costumbres, viene con vicios, viene como el mundo pone a las personas, como el mundo prepara a la gente. Entonces, por ejemplo, fulano de tal se convierte a Cristo, pero en el mundo era tremendo mentiroso. Pero de esos mentirosos, de esos especiales. Entonces, mentía hasta cuando no tenía que mentir, porque le gustaba mentir. Entonces, llega a los pies del Señor y el Señor tiene que trabajar con él, porque dice la palabra de Dios que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, algo que estorba la imagen de Cristo en nosotros es la mentira. Entonces empieza Dios a trabajar en la vida de este nuevo convertido y empieza a arrancar de la vida de él la mentira por un lado, por el otro. Entonces, cuando le va arrancando la mentira, ¿usted cree que eso es un proceso agradable? Eso duele. ¿Cómo es que Dios le arranca la mentira de la vida a la persona. Cada vez que miente se te descubre y pasa terrible vergüenza. Y mentiste por aquí y te botaron del trabajo porque te cogieron en una mentira. Y hasta aquí nunca te había pasado nada, pero mire, Dios está tratando con tu vida. Para de mentir y tú vas a ver que vas a tener la bendición de Dios. Puede que esta persona venga con una mentalidad egocéntrica, como toda la humanidad que está allá afuera, e inclusive muchos que están adentro. Nada más que pensamos nosotros, o pensamos primero en nosotros. Y todo es para nosotros, y me tiene que agradar a mí, me tiene que gustar a mí, me tiene que pensar en mí, porque a mí no, y yo a mí, yo. Entonces, cuando vienes a Cristo, la palabra de Dios dice que tenemos que estar muerto yo para que Cristo viva en mí. Pablo se lo dijo a los Gálatas, de modo que ya estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, estoy muerto yo. Entonces Dios tiene que trabajar con ese ego. Dios tiene que trabajar con esa arrogancia a veces que llegamos a los caminos del Señor y nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, que somos el tesoro nacional, que somos el regalo de Dios a la humanidad, somos nosotros. Y llegamos al mundo y Dios, llegamos a los caminos del Señor y el Señor empieza, mire, dale y dale y dale y trabaja en nosotros y duele. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando las personas que te conocen del mundo empiezan a mirarte, empiezan a ver una diferencia. Dice, oye, ¿tú no te pareces a la misma piedra que eras ayer? Te falta un pedazo aquí, te falta un pedazo allá, te falta. O sea, empiezan a darse cuenta que hay cambios en nuestra vida. Y entonces eso provoca una pregunta: ¿qué pasó? Óyeme, tú eras un mentiroso, eso. Y mira, nada más que te oigo diciendo la verdad. ¿Qué pasó? Y ahí viene el testimonio. Esto es lo que Dios ha hecho en mí. Nosotros no podemos. Tiene que ser el Señor el que lo hace en nosotros. Tiene que ser el Señor. ¿Ya? No. Quédate ahí que no hemos terminado. Esto es un proceso largo. Dios tiene que remover los caprichos de nuestra vida. Óyeme, ¿quién no es que los que no son caprichosos levanten la mano? Exacto. Todos somos caprichosos. ¿Saben lo que es un capricho, verdad? Un capricho es que nosotros se nos mete algo en la cabeza y eso tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Y aunque la palabra de Dios dice que no, nosotros le buscamos la excusa. Sí, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero los tiempos han cambiado. Yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero Dios entiende. O yo sé lo que dice, pero eso no es para nosotros, eso es para Israel o eso es para Babilonia. Empezamos a inventar porque somos caprichosos. Y mire, lo difícil que es quitarnos a nosotros los caprichos. Uy, ahí sí luchamos, porque el capricho es algo que tú no quieres soltar. El capricho es algo que tú no quieres soltar. Es algo que tú sabes que no está bien, pero no lo quieres soltar. Óyeme, y Dios tiene que dar cincelazos ahí. Y ese es el tipo de trabajo que cuando Dios hace así, ¡pá! Y arranca un trozo, tú vas y lo recoges otra vez y dices, no, no me lo quite, que eso es mío. Y Dios viene y te mete otro cincelazo y allá vas tú y lo coges otra vez. Y estás en una lucha contra Dios. Y no entiendes que cuando sueltas eso, cuando dejes que Dios te quite esos caprichos, vas a ser feliz, vas a sentir el pleno gozo del Señor. Porque cuando estamos haciendo lo que a Dios no le agrada, lo único que vamos a sentir es falta de satisfacción, vamos a sentir frustración, vamos a sentir problemas, no nos vamos a sentir bien. Porque no fuimos creados para pecar, fuimos creados para adorar a Dios con nuestras vidas. Dios tiene que quitarnos la contaminación de esta cultura. Las ideas de esta cultura se pegan. Empezamos a escuchar tanto una idea, tanto, que llegamos a pensar que esa idea tiene razón. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué idea es y cómo se compara con la palabra de Dios. No, pero que si todos somos igualdad de derecho y todos somos iguales, es verdad. Dice la palabra de Dios que todos somos portadores de la imagen de Dios. Todo ser humano. Cristo murió en la cruz por todos. Sí, pero no todos los estilos de vida le agradan a Dios. Entonces, la igualdad de valor humano no es igual a la igualdad de costumbres y maneras de vivir. Entonces, caemos en una trampa de que cualquiera que coja, todo el mundo puede escoger cómo vivir su vida, que a Dios no le importa. No, a Dios sí le importa. Entonces, esas ideas, esa contaminación se empieza a meter en la cabeza. Uy, y ahí entonces Dios tiene que poner el cincel aquí en esta parte. No. El hermano sabe que yo no le voy a hacer. Se ya se daba despidiendo ya. ¿Quieres conocer al Señor esta noche? No. Y el Señor tiene que darle, el Señor tiene que quitar. Gracias, hermano, puedes sentar. Entendemos el proceso. Dios trabaja con nosotros y pensamos a veces que Dios no le interesa, que Dios no le importa, que podemos hacer lo que nos da la gana. A Dios sí le importa. A Dios sí le interesa. Dios sí va a hacer algo. Dios tiene que remover de nuestra vida las actitudes dañinas. A veces tenemos unas actitudes pésimas. Pésimas. Si nosotros no le permitimos esas actitudes a nuestros hijos, ¿por qué pensamos que Dios no las va a permitir a nosotros? Cuando tú le dices a un hijo tuyo, ve, saca la basura. Y sale, está la basura. ¿Usted se lo permite? Ojalá que no. Eso es, ven acá un minutico, ven acá un minutico. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que tú acabas de hacer? O sea, eso no se lo permitimos. Por lo menos mi padre me enseñó que cuando yo te mando a hacer algo, tú lo haces y lo haces con buena actitud y una sonrisa en tu cara. Aunque no te guste lo que estás haciendo, pretende que te gusta. Pero hazlo y no me dé problema. No te lo tengo que pedir 10 veces, te lo voy a pedir una vez. No me digas ahorita. Cuando yo te diga hacer algo, lo haces ahora. Suelta lo que estás haciendo y lo haces ahora mismo. Así nosotros enseñamos a nuestros hijos. Y entonces Dios te dice algo. Dios te pone, necesito que ores. Otra vez tengo que orar. Mire que vamos a tener una vigilia. No, yo no tengo ganas. Le empezamos a mostrar una actitud dañina. Algo que a Dios le ofende. Que Dios te tenga que decir que haga algo 10 veces para que lo haga. Eso a Dios no le agrada. Esas actitudes. Las actitudes, otra actitud que Dios, pero Dios rechaza completamente, es la actitud de arrogancia. La actitud de que yo soy mejor que todos los demás. La actitud de que yo me lo merezco todo. Eso lo hemos visto vez tras vez. El domingo por la noche pasado, cuando predicamos de eso hace 2 semanas, ¿qué predicamos? Isaías se paró delante de la presencia de Dios y ¿qué dijo? Miserable de mí, estoy muerto. Cuando tú te acercas a Dios, te das cuenta que Él es Dios y tú no eres Dios. Y lo único que produce eso es humildad en nosotros. La persona arrogante está lejos de Dios. Porque no se ha dado cuenta lo mal que está. Y esas actitudes Dios las tiene que remover de nosotros. ¿Y cómo remueve Dios la arrogancia de nosotros? ¿Cómo lo hace? Humillándonos. Vete a Nabucodonosor. Ahí en el libro de Daniel. Yo, el rey más grande, yo que hice todo esto, yo nadie me dio nada, esto yo. Y Dios le dijo, ok, vamos. Perdió la mente y se puso a comer hierba como un animal. Ah, tú, tan grande, sí, ¿qué haces comiendo hierba? Dios sabe cómo doblegarnos, Dios sabe cómo trabajar con esas malas actitudes en nosotros. El egoísmo, el celo. Las actitudes esas de pleito, malas actitudes, falta de respeto a veces que somos de los hermanos y de los demás y de las personas que debemos respetar. Y Dios trata con eso severamente. Dios es, mire, si nosotros no se lo permitimos a nuestros hijos, ¿cómo usted cree que Dios se nos va a permitir a nosotros? Si lo hacemos, mira, ven acá un minutico, ven, ¿cómo fue esa actitud? A ver, siéntate ahí que vamos a trabajar un poquitico en esa actitud, ¿eh? Vamos a sacar eso de tu vida, que eso yo no lo quiero en tu vida. Y nos duele, nos molesta, pero Dios lo tiene que hacer. Dios tiene que remover de nuestras vidas la rebeldía. Wow. Ahí Dios le da duro al latino. Nosotros los latinos somos rebeldes de nacimiento. el hispano es rebelde de nacimiento. Viene en nuestra cultura, en nuestra. A mí no me importa de qué país, de Centro, Suramérica, del Caribe, de España, el hispano es rebelde. Pero con Dios no hay rebeldía que resista. Dios sabe cómo tratar con la rebeldía. Dios sabe cómo tratar con la rebeldía. Y es un proceso también. Es un proceso. Primero Dios empieza a tratar con la persona rebelde con palabras suaves. Mensajes, predicaciones. Por la radio, en la iglesia. Dios predica, te está diciendo, mire, baja las armas y levanta la banderita blanca y ríndete. Está bueno ya de la rebeldía, está bueno ya. Haz lo que te estoy diciendo, no te rebeles más. Pero si usted no escucha por las buenas, Dios dice, ok, vamos a elevar esto un poquitico más. Entonces, es un refrán muy conocido de que si tú no aprendes, si no aprendemos nosotros por revelación, aprendemos por demolición. Pero Dios nos va a enseñar. Dios va a tratar con nosotros. Dios nos va a quitar esa rebeldía. Porque la rebeldía a Dios no la agrada. No es parte de lo que nos conforma la imagen de Cristo. La arrogancia, ya lo mencionamos, el egoísmo. Todas estas son cosas que Dios tiene que quitar de nuestra vida. Que cuando Dios nos ve a nosotros, cuando nosotros parecemos como esa piedra y Dios empieza a trabajar con nosotros, este es otro ejemplo de cómo Dios lo hace. Mire esa piedra, ¿qué cosa es esa piedra? Una piedra. Pero para ese escultor es mucho más que una piedra. Mucho más que una piedra. Él le va dando forma y va a remire cuánto le tuvo que remover esa piedra para llegar a ese punto. El gatico no, el gatico se subió de arriba porque él quería ser parte de la escultura. Y lo va trabajando y lo sigue trabajando, y cuando te mira, mire qué belleza ese león. De una piedra, cuando Dios termine de trabajar con nosotros, ¿qué es lo que debe ver en nosotros? El fruto del Espíritu. En vez de las obras de la carne, ¿qué debe haber en nosotros? Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas estas cosas. Eso no viene suave, mire, eso viene con el proceso. Eso viene con el proceso. Dios tiene que hacer algo en nosotros. Y entonces a veces nos quejamos. Nos quejamos y nos preguntamos por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Por qué no me sale nada bien? Y empezamos a frustrarnos y no nos damos cuenta que estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Óigame, y usted puede coger la vida de cualquier personaje bíblico, el que usted quiera, y estudie su vida para que usted vea el proceso de Dios. Cualquiera. Pablo, tremendo proceso de Dios. Pedro, tremendo proceso de Dios, tremendo. Y hemos predicado a veces sobre el proceso de Dios en la vida de esta gente. José, tremendo proceso. O sea, David, todo, Moisés, Job, ni se diga el proceso de Job, pobrecito. Pero sabe una cosa, todos, usted y yo no somos diferentes a ellos. Usted y yo tenemos que pasar por el proceso también. Ahora, lo que debe cambiar, el propósito mío en compartir este mensaje con ustedes en esta noche es que cambiemos nuestra actitud hacia lo que Dios hace en nuestra vida. En vez de pelear contra Dios, vamos a bajar las armas y vamos a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas. Si creemos lo que la palabra de Dios dice, entendemos que todo obra para bien, para nosotros, no para el mundo, para nosotros, para los que le amamos a Él. Para los que somos llamados, para nosotros, todo obra para bien. Todo obra para bien. Entonces, no luchemos contra Dios. Haga lo recto, haga lo correcto, haga todo lo que usted pueda por agradar a Dios con su vida. Y las áreas donde usted está luchando por hacer las cosas bien hechas y no lo puede hacer y está batallando contra su carne, dígale, Señor, ahí tienes. Vamos a quitar eso de mi vida, ayúdame. Ayúdame. Las cosas que para ti no son una tentación, tú no necesitas la ayuda de Dios. Para ti no es una tentación. El que no es ladrón, para él robar no es una tentación. No es una tentación. Tú dejaste ahí, veo que te levantaste y dejaste, se te cayó del bolsillo $100, está en la silla. Si yo no tengo eso en mi corazón, mira, Luisito, se te quedaron 100. Entonces, yo no le tengo que pedir a Dios que me quite eso porque yo no tengo nada ahí. Yo, esa parte yo la controlo. ¿Dónde es que yo necesito la ayuda de Dios? En las áreas que me son una tentación. Si robarme es una tentación, si coger lo que no es mío es una tentación, si él se levanta y yo estoy pensando, me lo cojo, estoy en la iglesia, pero en la iglesia no me lo puedo coger, no. Luisito, ahí tiene. Pero ya esa batalla te dice, ahí hay algo que Dios tiene que trabajar. Ahí hay algo que Dios tiene que trabajar. Y todo el mundo sabe las áreas en su vida en las que batalla. Usted batalla, yo batallo. A mí Dios me coge una de cincelazo que me deja seleco. Y a usted también. Y es un proceso. Es un proceso. Y después, ¿sabe una cosa? Después que ya Dios hirió todo el cincel que iba a dar, ¿usted sabe lo que hacen estos artistas con sus obras cuando terminan? Cogen papel lija. Y con lija le dan la textura que ellos quieren a la escultura. La lija es menos severo que el cincel. Pero duele también. Coge un papel lija y hasta así para que tú veas que te lo vas a sentir. Eso es así. A veces Dios permite personas en tu vida que son esa lija. Que están ahí para pulirte. Que cada vez que te pasan por el lado te dejan sangrando. Pero están ahí para pulirte. Déjate pulir. Deja que Dios trabaje en ti. Deja que Dios trabaje en ti. ¿Qué dijo Job? Desnudo vine y desnudo me voy. El Señor dio y el Señor quitó. Y le dijo a su mujer, si hemos recibido de Dios todo lo bueno que Dios nos ha dado, ¿cómo nos vamos también a recibir de Dios que Él nos quite a lo que Él quiera quitarnos? Esa es la actitud de alguien que entiende que estamos en un proceso. ¿Y lo vamos a entender? No lo vamos a entender. Nunca lo vamos a entender exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros. Lo único que entendemos es el panorama grande, que es que Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Ahora, ¿por qué tuvo ese accidente? ¿O por qué pasó aquello? No sabemos cómo Dios hace para acomodar todo en ese proceso. Pero si Dios lo permitió, es porque es parte de tu proceso en tu vida. Y a veces no es ni el proceso tuyo. A veces somos partícipes del proceso de Dios en la vida de otra persona. Porque como Dios está trabajando contigo y Dios está trabajando conmigo, a veces yo por estar cerca de ti nada más me hago partícipe de tu proceso. Y me toca sufrir contigo. O te toca sufrir conmigo. Dios usa muchas maneras para trabajar con nosotros. Pero Dios está haciendo algo. Y quiero dejarte con esa promesa. Aquel que comenzó la obra en nosotros será fiel para perfeccionarla hasta la venida de Cristo. Vamos puestos de pie.